Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Juicio por el caso Madrid Arena. Turno hoy para los socios del principal imputado, Miguel Ángel Flores, el primero en comparecer. Es el director general de la empresa Diviértete, organizadora del evento. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. La orden de abrir el portón cero la dio Francisco del Amo, responsable de la empresa municipal Madridec. Lo ha dicho Santiago Rojo a preguntas de la fiscal. Según la investigación, la apertura de ese acceso en el Madrid Arena provocó la entrada descontrolada de miles de jóvenes al pabellón.
Yo lo que vi una vez de las que estaba junto al señor del Amo antes de marcharse, le oí con el teléfono decir abrir el portón. Es lo que le oí y es lo que siempre he dicho y, lógicamente, es la verdad y lo tengo que mantener.
Santiago Rojo, socio de Miguel Ángel Flores, el principal acusado, ha dicho también que desconocía si existía un plan de emergencias ni el aforo permitido, puesto que esa no era su competencia.
A esta hora, la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, registra una propuesta de protocolo para luchar contra el acoso al colectivo de gays, lesbianas y transexuales en la capital. La portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha explicado que se trata de instar a la Comunidad de Madrid a que aplique el protocolo en las escuelas como medida de prevención. Begoña Villacís.
El paso más importante es instar a la Comunidad de Madrid a que adapte ese protocolo y sea implantado en todas las escuelas. Que realmente se ejercite desde la docencia, también la enseñanza en la diversidad, que es lo que nosotros queremos hacer, y creemos que el primer paso, por supuesto, ha de ser la escuela. Hay niños que lo pasan muy mal, hay niños que lo pasan tan mal que llegan a hacer cosas como la que tuvo que hacer Alan. Entonces, no queremos que eso se vuelva a repetir, y si podemos evitarlo a través de este protocolo, pues, por supuesto, vamos a hacer y vamos a luchar porque eso sea cosa del pasado.
Esto en Madrid. En Cataluña, toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Los nuevos consellers han prometido hoy el cargo de acuerdo con la ley al servicio de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un acto en el Palau de la Generalitat, Puigdemont ha preguntado a cada uno: ¿prometéis cumplir fielmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo que asumís al servicio de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat? A lo que los consellers han respondido: sí, lo prometo. El primero en asumir sus nuevas funciones ha sido Oriol Junqueras, nuevo vicepresidente.
Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, ho prometo.
Y nueva subasta de deuda pública. El Tesoro mantiene la rentabilidad ofrecida pese a la incertidumbre política. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, una triple referencia de bonos con vencimiento en 2018, en 2020 y también en 2023. Y prácticamente los resultados han sido los mismos que en la anterior subasta. El Tesoro ha logrado adjudicar algo más de 4.300 millones de euros. Y como bien has apuntado, a pesar de que la prima de riesgo ha repuntado en las últimas jornadas fruto de esa situación política. De hecho, ahora mismo tenemos a la prima de riesgo prácticamente en 130 puntos básicos. La rentabilidad de la deuda emitida hoy por el Tesoro Público prácticamente se ha mantenido idéntica a la del anterior subasta. Todo esto en una jornada marcada por el color rojo en la bolsa española. Eso sí, el IBEX 35 logra reducir las caídas. Ahora tan solo pierde el 1,90% y se sitúa en 8.765 puntos. Ha llegado a cotizar en 8.680. Entre los integrantes del selectivo, la mayor caída continúa siendo para Ferrovial, que retrocede un 4,5%, también para IAG Iberia, que pierde un 4,15%, y solo un valor, Fomento de Construcciones y Contratas, logra cotizar en positivo con una mínima subida del 0,11%. En cuanto al euro, la moneda única se cambia ahora mismo por un dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama a esta hora en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy tranquila la situación, afortunadamente, hasta ahora en las calzadas madrileñas. Ya no tenemos ninguna incidencia que complique el tráfico. Insistimos, de momento, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Predomina la fluidez en general en las principales vías del centro de la ciudad. Eso sí, hay algo más de actividad precisamente en las zonas más céntricas, en el área de Gran Vía, con tráfico más intenso, José Abascal. También, por otro lado, se trabajos de mantenimiento en el túnel subterráneo de la calle Río Rosas. Por lo tanto, se estrecha la calzada y recomendamos precaución. Y en cuanto a la M30, se circula sin problemas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos todo el equipo de Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos
días. Hola, muy buenas.
Hace mucho que no te digo que apuntes algo y no tengo ni idea de qué vas hoy con los oyentes.
Pues hoy quiero compartir con todos vosotros una noticia que a mí me ha despertado mi interés.
¿Te ha despertado?
Me ha despertado, he abierto los ojos esta mañana, me ha saltado las legañas. Y estoy muy contento porque es muy práctica para la vida cotidiana, la vida útil de cualquier
persona. Si vas a hablar de la casa giratoria, llegas tarde.
No, la casa giratoria, a mí se me ha antojado también, ¿eh?
¿Verdad?
Y sobre todo de estudio giratorio.
A mí me parece muy bonito.
Sí. Esto es una noticia práctica para todos aquellos que tenéis una noche dedicada al consumo de pizza en casa. Pizza casera, pizza a domicilio, pizza de microondas, en día de partidos de Champions, en día de celebraciones, de cumpleaños, porque dos matemáticos, estudiosos matemáticos de la Universidad de Liverpool, han decidido dedicarle muchas horas sesudas y han dado con una fórmula matemática que nos dice cómo debemos partir correctamente la pizza.
¿Qué me dices?
Lo estábamos haciendo mal, porque claro, hasta ahora...
Pero a ver, apunta Martín Romo, hay que hablar de los estudios de las universidades. ¿Las universidades en qué se gasta nuestro dinero?
En este caso...
El de los ingleses, allá cada uno pues, con lo suyo, pero... ¿Qué han estado? ¿Cuánto tiempo? Habrán estado años allí averiguando la fórmula matemática.
Este estudio está dentro de uno más amplio, que se titula Familias infinitas de embaldosados en discos monoedrales.
Esto es lo que han estudiado estos señores, ¿no?
Sí.
Ya.
Entonces han estado estudiando los mosaicos. Y claro, estudiando los mosaicos, las formas matemáticas de los mosaicos, han dado cuenta que había una fórmula exacta matemática para cortar correctamente la pizza.
¿Y cuál es esa fórmula?
Bueno, actualmente lo que hacemos la mayoría de los mortales cuando es una pizza circular, ¿vale? Cogemos nuestra tijerita o cuchillo, ¿vale?
Y perdona, vamos. Yo tengo un cortador de pizza,
o
es estupendo.
De pizza, la rueda de pizza, ¿vale? Lo que hacemos es que buscamos el centro, ¿verdad?
Sí.
Tiramos una línea.
Sí, decimos.
Hasta el borde.
Más o menos la mitad.
Y luego vamos haciendo las porciones.
Sí.
¿Vale? En triangulitos.
Sí.
Pues no.
Ah, ¿no?
Ahora lo que hay que hacer, porque claro, ¿qué pasa con esto? Que a todo el mundo nos toca lo mismo de pizza.
Claro.
Me refiero, ¿no? Sería la forma más justa de repartir pizza, la que estamos haciendo actualmente, ¿no?
Sí.
Nos toca un trocito del centro, otro trocito de la parte más ancha, y nos toca la parte de borde que nos corresponda. Y cada uno saborea lo que más le gusta de su porción. Pues no, lo que nos dicen los científicos matemáticos y la fórmula que han elaborado es que hay que cortar la pizza en forma de mosaico, en lugar de línea recta, irla curvando. Para que visualmente os hagáis una idea, quedaría una pizza cortada como los molinillos que hacíamos de papel cuando éramos niños.
¿Qué me di? Pero esta es forma una complicación.
De esta forma así como de flor, ¿eh?
¿Sí?
Sí, quedarían las porciones cortadas así, entonces nos quedarían porciones para los que le gusten diferentes ingredientes que le toquen dentro de esa porción. Incluso porciones donde quedarían libres los bordes. Para que la gente que solo le guste borde, quedarían 6 porciones solamente de bordes.
Pues en mi casa esto lo solucionamos sin fórmulas matemáticas. Que a ti te gusta el salami, pues toma mi rodaja.
Ah, claro,
y
es,
te
es
la
una
pongo.
Forma de compartir.
Esto es como el roscón y las frutas escarchadas. Que a ti no te gustan, a mí me encantan. Pues me pasas tu fruta y no tengo que andar cortando el roscón con fórmulas matemáticas.
Mira,
pero bueno,
han ido creando dibujos y formas de partirla para 6, para 12, distintas formas para crear auténticos mosaicos y vidrieras para que nos toquen diferentes trozos de pizza y cada uno elija la parte que más le guste.
Poco,
que tiene más cebolla, que tiene la que tiene más piña, si es hawaiana.
Pero como pero hay que ser delineante.
Hay que
como
ser
poco.
Delineante como poco.
Pero vamos, y con buena nota, porque esto no hay quien, esto no hay quien lo parta así, pero bueno. Bueno,
dicen los matemáticos, ¿sí?, que no saben si esto lo hará la gente, si cortará la pizza en su casa así. Lo han hecho Joel Hadley y Stephen Gosley. Dice que los resultados que ellos han hallado son muy interesantes matemáticamente hablando y que se pueden hacer fotos muy bonitas de la pizza.
Bueno, y aspirarán un Nobel o algo después de esto, fijo, además. Bueno, por más vueltas que le doy, fíjate que mientras hablas yo estoy pensando al mismo tiempo, cosa muy peligrosa,
sí,
pero yo lo suelo hacer de vez en cuando. No se me ocurre qué puedes estar pensando en preguntar a los oyentes a raíz de esta cosa.
Mira, pues yo esta mañana...
esta tontería, pero bueno.
He leído esta noticia, de calado... Vamos.
Profundo, vamos.
Hoy, vamos a, gracias a este programa, se va a aumentar el consumo de pizza esta noche para que la gente pruebe distintas formas de cortar la pizza. Yo lo he intentado con el bizcocho de zanahoria.
Sí.
Y no me he visto. No me he visto, digo, porque, claro...
Es que además el bizcocho de zanahoria es todo igual. Entonces
claro,
no te tienes que volver loco a ver si a uno le toca más zanahoria menos zanahoria, ¿no?
Y digo, ¿y qué pregunto yo a los oyentes?
Claro, pues
¿qué
es
pregunto?
Que esta es otra.
Digo, ¿qué te gusta compartir o lo que no te gusta compartir? Digo, no. Voy a ir por las matemáticas, por la fórmula matemática.
Madre mía.
¿Qué fórmula matemática, ya que están Joel Hadley, Stephen Gosley de la Universidad de Liverpool, tan activos en el estudio de fórmulas matemáticas que nos solucionen la vida, que nos cuenten su fórmula matemática, esa fórmula matemática que esperan para solucionar algo de su vida?
Perdona, la regla de tres. O sea, no hay ningún problema en este mundo que no se solucione con una regla de tres. Tú una regla de tres te sirve lo mismo para coger un dobladillo que para saber cuándo te cobran de IVA. Todo, todo. Tú coges la regla de tres, oye, y la aplicas a cualquier cosa. Y saca rápidamente, vamos.
Bueno, pues para qué queréis una fórmula matemática en vuestra vida, o si tenéis alguna, como Eli del Valle, que la regla de tres la aplica para todo,
que
os soluciona vuestro día a día.
Sí. Hay otras, en cambio, por ejemplo, no conozco a nadie que le haya cambiado la vida por saberse la fórmula del el coseno. Por ejemplo,
no,
el coseno.
No me acuerdo ni
¿cómo se saca el coseno
No me acuerdo.
Es que no sé ni siquiera qué figura geométrica tenía coseno.
Yo de letras.
Pero mira, la tangente que dice, la cotangente que dice, pues para salirse por ello.
Claro, queréis una fórmula matemática exacta que os diga, yo qué sé, la probabilidad de encontrar aparcamiento en un sitio cuando vais a tal hora determinada.
Una regla de tres, compañero. Te he chafado la sección porque esto todo.
Bueno,
toda la prueba con lo que quieras. Regla de tres.
Regla de tres. Bueno, pues lo vamos comprobando, ¿eh? Decirnos a ver si todo lo que vosotros queréis lo puede solucionar Eli del Valle con una regla de tres.
Vamos, te lo soluciono yo volando. 910 30 63, menos el teléfono de WhatsApp. Esto no lo arregla nada.
No.
Pero bueno,
no.
Tenemos un teléfono normalito, de los de toda la vida, que es el 910 30 63, que además tiene la grandísima ventaja de que es gratis.
Porque es gratis.
Ajá.
Si no, me metería con él. Porque
vale.
También feo es.
No, hombre, pero por ver si un 900, hijo, que estoy a bien como de serie. Pero es que el otro ni eso. Bueno, tenemos redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, que también son una vía muy,
muy sencilla,
muy sencillita para contarnos lo de la fórmula matemática. Tenemos
Oye Madrid,
el correo electrónico.
Hoy@andamadrid.es.
Y ese WhatsApp.
628-091-117.
Que no es una fórmula matemática, es un número, pero es así. ¿Eh?
No hace falta que lo multipliquéis por el 910-3063, ni lo dividáis por el @hoyenmadrid.
Venga, chico, que ya lo último que me faltaba, que nos liemos con estas cosas. Venga, pues despliega pantallas, que
ahí,
yo mientras tanto voy a charlar un ratito como hago todos los jueves con Ricardo Márquez Ruiz. ¿De acuerdo?
Perfecto, aquí me quedo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya saben ustedes, todos los seguidores de Hoy en Madrid, que cada jueves Ricardo Márquez Ruiz, que es el creador del blog Historias Madritenses, viene a contarnos algo que tiene que ver con la historia de nuestra ciudad o de nuestra región, de la Comunidad de Madrid. Y hoy vamos a poner esta sección a pie de calle, literalmente, es decir, a la altura del asfalto. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, ¿qué tal? O sea que hoy vamos a hablar del asfalto de Madrid.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿qué tiene de especial el asfalto?
Bueno, fue un oyente aquí en las ondas que nos preguntó sobre la primera calle asfaltada de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, pues hace 3 o 4 meses creo que fue, empecé un poco a investigar y bueno, la verdad es que tiene datos muy interesantes que ver.
¿Cuál fue la primera calle que se asfaltó en Madrid?
La primera calle fue la calle de San Ricardo, que se asfaltó. La calle de San Ricardo es la que está a la espalda de la sede de la Comunidad de Madrid, el Sol, hacia la plaza de Pontejos.
Sí, o sea, que en el meollo de la ciudad, al lado del kilómetro cero, ¿no?
Sí,
estamos hablando.
Justamente.
¿Y hasta ese momento de qué estaban hechas las calles de Madrid?
Hasta ese momento las calles de Madrid eran o bien tierra batida, es decir, tierra que estaba un poquito más molida de la cuenta, o bien guijarros, O pedernal, para hacernos una idea, o bien el granito, el famoso granito de Colmenar, que por suerte contamos con grandes canteras de Colmenar.
Pues no sabía yo esto, fíjate.
Sí. De hecho, los adoquines de Madrid, que todavía, pues bueno, sobre todo cuando hay obras y demás, vemos el clásico adoquín de granito, que es grisáceo con puntos negros, pues todo esto, la mayoría viene de las canteras de Colmenar.
Fíjate.
Eran más o menos los pavimentos que había antiguamente.
O sea, primero tierra y luego ya se empezaría a incorporar el granito.
Sí, el granito. Se incorporaba a las calles principales. La primera calle empedrada de Madrid, según todos los datos, es la carrera de San Jerónimo, que se hizo en tiempos de Carlos III, pues entre 1760 y 1780. Precisamente la carrera de San Jerónimo fue la primera calle empedrada de Madrid porque los reyes lo utilizaban desde el Palacio Real para ir al retiro, que era el real sitio de ellos, entonces, pues bueno, para transitar por ahí era lo que tenían. Eso y la subidita que hay hasta el retiro.
Oye, creo que había otro método también para, asfaltar no, porque el asfaltar
pavimentar,
es el asfalto, para
sería.
Pavimentar, muy Exacto. bien, las calles que era el entarugado.
Sí, el entarugado es un método que salió posteriormente.
Después del granito.
Después del granito y después del asfalto.
Ah, corcho.
Sí,
o sea que me he adelantado. Bueno, pues vamos, si no, con el asfalto. Primera calle es esta de San Ricardo que nos dices. ¿Tú en qué año se asfaltó esa calle?
Esta se asfaltó en 1847. El asfalto por primera vez se utiliza en París en 1838, es decir, 8 años después, se hace la primera prueba en Madrid. Para asfaltar Madrid, bueno, hay varias empresas. Hay un primer empresario portugués que se compromete a hacer pruebas de asfalto siempre y cuando le den la concesión. El ayuntamiento, pues, no llega a admitir esta propuesta y se empiezan a hacer, curiosamente, el asfaltado en una casa particular, en un portal de una casa particular.
Ah, lo primero que se asfalta entonces
es un
portal.
Sí, es un portal que se asfalta. Y a continuación, el Hospital General de Madrid, que es el actual Museo Thyssen, en Atocha. Pues bueno, se asfalta el suelo de los quirófanos y de las salas, porque se piensa que el asfalto es mucho más limpio que lo que se empleaba hasta entonces, que debía ser pues losa o algo de esto, lo que se empleaba.
Claro, me estoy imaginando, ahora que vemos esas máquinas que asfaltan las carreteras, en aquella época sería todo a mano, eso sería
era
complicadísimo,
mano,
claro.
Llevaban un tipo de hornillos en el que calentaban la brea o el betún, entonces ahí luego a continuación echaban la arenisca, todo eso lo tenían que batir muy bien, echarlo, y para hacernos una idea, el asfalto lo tenían que extender con una llana. O sea, se tenía que tirar al suelo y extenderlo. Entonces era un método muy, digamos, muy esclavo para aquel que lo tenía que trabajar.
Hombre, claro que sí. Bueno, y una vez que se asfalta, que se hacen estas pruebas y se asfalta el portal y se asfalta después el hospital, ¿se tardó mucho en entender que esto era el futuro de entonces y sacarlo a la calle?
Se tardó muchísimo. Se hacen varias pruebas. Se hace una muy importante, que en la Puerta del Sol, frente al Hospital de Buenos Sucesos. Pero este, digamos, que era un asfalto que era para peatones. La gente pasaba por allí andando como si fuera una acera, por así decirlo. y también se hace otro asfaltado en el Paseo del Prado. Este ya sí es importante porque es el primer asfalto que se hace para carros. El Paseo del Prado era el llamado Paseo de los Trajineros por la cantidad de carros que pasaban cargados por allí. Y allí también se hace y, bueno, unos iban bien y otros iban mal. Por ejemplo, el asfaltado de la calle San Ricardo, en el verano de 1851, se empieza a derretir.
Vamos, entonces, o sea, que duró 4 años. Sí. O sea, a los 4 años aquello empieza a deshacerse.
Aquello empieza a deshacerse con el calor. Entonces, imagínate la gente que pasaba andando, pues bueno, se...
Hombre, te quedas pegado allí,
se
como...
Se quedaban pegados, o sea...
Vaya chapuza.
Algo bestial. También en el Palacio de Buenavista, que es el que está en la Plaza de Cibeles, es el cuartel general del ejército, me parece ahora, pues allí también se hace un pequeño trozo de asfalto desde lo que es la calle Alcalá hasta la entrada del palacio. Y pasa exactamente lo mismo.
Que también se derrite.
Claro, sin embargo, luego había otros asfaltos, como es el del Paseo del Prado, que dio bastante buen resultado. El de la Puerta del Sol, en 1850, se empieza la reforma, con lo cual se lo llevaron por delante. Entonces surge una polémica entre las tres empresas de asfalto que hay, que curiosamente todas eran de la provincia de Soria, y el ayuntamiento parece que coge y dice, bueno, se acabó, señores. Se hace un concurso, y en el concurso se llevan la sorpresa de que el mayor beneficiado es el empedrado de Guijarro, de Pedernal, que era lo peor que podía existir. Y entonces, bueno, pues el asfalto se queda ahí...
Olvidado.
12 años. Prácticamente que no se asfalta.
¿Y cómo se vuelve a recuperar otra vez la idea del asfalto?
Es un tema muy curioso. Yo cuando lo leí tuve que buscar un poquito de información, pero el tema es que a través de las fábricas de gas, la fábrica de gas era lo que se utilizaba para alumbrar Madrid, que era por gas, utilizaban petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese petróleo, una vez que ya se había gastado, que ya no podían sacar más luz de él, pues precisamente sacan unas breas, que esas breas vuelve otra vez a dar un impulso nuevo al asfalto.
O sea, que esto era como un reciclado. Esto es lo mismo que luego hizo Gallardón con los neumáticos, que luego asfaltaba la calle con los neumáticos. O sea, que ahí hay un alcalde innovador que dijo, pues mira...
Más que un alcalde,
una empresa que dijo...
Y se hace por primera vez el asfalto artificial, entonces, bueno, pues se hacen varias franjas y demás. Y justamente aquí es cuando llega el entarugado, que decíamos antes.
El entarugado.
El entarugado se trata de poner madera. En lugar de poner asfalto, pues poner madera. Y se...
¿Las calles de el piso de madera?
Sí, sí.
¿De
las calles? En la calle Arenal, ahí en Nada, para hacernos una idea.
Madre mía.
Lo bueno que tenía esto era que por primera vez ya se utiliza una solera de hormigón. Ya se echa un hormigón. Y encima se ponía lo que es la madera, como si fuera una tarima, y sobre ella pues transitaban los carros. Lo bueno que tenía era que prácticamente no hacía ruido, y por otra parte, el hormigón luego serviría para el asfalto. ¿Cuál era el problema de la madera? Pues que absorbía todas las porquerías que caían al suelo.
Bueno.
Además de eso, había muchos atropellos, precisamente porque la gente no escuchaba llegar los carros, porque antes iban sobre piedras, pues el carro hacía clac, 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 y la gente estaba atenta. Pero sobre la madera eran totalmente
silenciosos.
Y entonces, bueno, pues, pero vamos, mayormente era porque absorbían muchas porquerías. Todas las porquerías que caían al suelo se metían y tras 10 años, pues, definitivamente se quita. Y justamente cuando acaba esta concesión es cuando se vuelve otra vez a utilizar el asfalto.
Volvemos otra vez al principio.
Volvemos al asfalto. Es la calle Arenal. También en la carrera de San Jerónimo, en la carrera de San Jerónimo también se llega a entarugar, se llegan a poner maderas y se llega a poner también asfalto a continuación. La carrera de San Jerónimo, digamos que ha sido la gran estrella de las calles de Madrid.
Fíjate, pero vaya trajín se traían, que ahora pongo asfalto, ahora quito asfalto, ahora pongo madera, ahora quito madera, ahora meto granito, ahora vuelvo al asfalto otra vez, vaya
pero
lío.
Es que precisamente la carrera de San Jerónimo, en la última reforma que se ha hecho, yo creo que hace 3 o 4 años, han puesto unas grandes baldosas de granito en las aceras para los peatones.
Que volvemos a granito otra vez.
Pero es un granito, digamos, no para vehículos. y en la calle de, me parece que tenía un carril de bajada, dos de subida, sí. Han dejado solamente un carril, que es para las, ajá, autoridades,
sí.
Y ahí precisamente han vuelto a sacar los antiguos baldosines, ajá, de Colmenar, es decir, las antiguas baldosas de granito.
No, o sea, al final siempre estamos dando siempre vueltas a lo, sí, mismo, sí, no, como es, la, con la
es,
misma noria.
Es impresionante.
Oye, ¿y en qué momento ya se empezó a asfaltar la calle, las calles de Madrid con maquinaria? Porque hasta ahora estábamos hablando de que había unos señores que se echaban al suelo y con una llana, bueno, ahí a sí, extender asfalto.
En 1900 se acometió un plan bastante grande, ¿eh? Uh-huh. En Madrid. Entonces se quiere asfaltar desde la Puerta del Sol un diámetro, uh-huh, alrededor de la Puerta del Sol. Se quitan esos baldosines, uh-huh, esas baldosas, y se llevan hacia el exterior. Entonces digamos que ahí es cuando realmente ya Madrid empieza a ser una ciudad europea. Uh-huh. Hasta, según los informes, Madrid tenía el peor asfalto. La peor
pavimentación del mundo mundial,
de toda Europa. Entonces, en 1900 es cuando se hace, pero hasta 1916 aproximadamente no se empiezan a utilizar nuevos métodos, como es, uh-huh, la asfaltadora, que ya, pues bueno, en lugar de estar el hornillo y el obrero allí moviendo la cacerola que tenían, uh-huh, para eso, pues ya empiezan a utilizar unas tolvas y unas asfaltadoras que ya pueden ir asfaltando.
Entonces, o sea, eso en 1920 ya empezamos, digamos, a pavimentar las calles como más o menos.
Pero de nuevo la mala suerte vuelve.
Porque, ¿qué me dices?
Claro, está la Primera Guerra Mundial y entonces hay un corte de suministros por todos los lados, ¿eh?
Ya.
Entonces, en concreto Madrid, pues bueno, tenía un plan bastante ambicioso para asfaltar, pero se retrasa hasta 1925, que de nuevo se vuelve a retomar el tema.
Uh-huh. Oye, ¿y la gran operación asfalto entonces de Madrid cuándo tiene lugar?
Las famosas operaciones asfalto, uh-huh, empiezan en 1967.
Fíjate.
En Madrid. Es, bueno,
hace relativamente
poco.
Pronto, sí.
Y se empezaron a asfaltar ya zonas más periféricas, como, uh-huh, por ejemplo el barrio de Prosperidad y demás. Y el primer barrio en tener el beneficio de la operación asfalto fue el barrio de la Concepción. Fue el primer barrio en el que en agosto llegaban, levantaban, uh-huh, todo, echaban el asfalto y fue el primer barrio.
Bueno, y a partir de entonces, pues mira, ahí tenemos nuestras calles. Se siguen conservando, evidentemente, en algunos trozos de sitios muy concretos, uh-huh, ese adoquinado, uh-huh, que nos decías tú al principio. Del interrogado no queda rastro, ¿no?
Del interrogado nada, se quitaron en todas las, uh-huh, ciudades europeas, ¿eh?
Claro, es que yo me estoy imaginando eso con la lluvia, además resbalaría, bueno.
Sí, sí, por ejemplo, desastre. En Málaga también se utilizó en el Paseo Larios, uh-huh, y por dos veces el temporal se lo llevó. O sea, era además sumamente volátil, porque con la humedad cogía enseguida, se hinchaba, uh-huh, y aquello pues salía.
Fíjate, estaba salía pensando incluso en incendios, y tú tiras una colilla en el suelo con de madera, pues imagínate tú. Pues fíjate, esto de lo del empedrado, sí, yo creo que todos sabíamos que en algún momento Madrid había tenido suelo empedrado, uh-huh, en algunas zonas, pero lo del interrogado, primera noticia, fíjate.
También hay otra teoría que dice que en 1896 la, uh-huh, calle Arenal se encorchó, es decir, se utilizó corcho.
La calle Arenal ha sido un banco de pruebas.
Pero no, hay que desmentirlo totalmente.
Ah, no.
Hay que desmentirlo. Es una teoría que está corriendo por diversos sitios, uh-huh, y que la gente se hace eco, pero he buscado y...
No hay rastro del corcho, por menos mal. Lo agradecerían mucho los vecinos del barrio. Ya solo falta la calle de corcho. Ahí sí que no oyes nada y fantástico para quien quiera echarse una siestecita, pero efectivamente era un peligro.
De todas formas, el coche ha vuelto a ser utilizado en la calle Arenal en ciertos, uh-huh, sitios,
sí,
para el uso peatonal. Entonces, el uso peatonal está bien, pero desde luego que para el tránsito de vehículos, pues no es factible.
Uh-huh. Bueno, pues un detalle muy curioso de lo que es la historia de nuestra ciudad, que es el asfaltado de las calles de Madrid. Ricardo Márquez, muchas gracias.
Gracias.
Siempre aprendemos algo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 Deporte FM. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Estamos rozando, como aquel que dice, las 11:30 de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Mientras yo sumo un poquito la calefacción, que te veo que tienes un poquito de...
Es
que
hace un poquito de frío
en este estudio, la temperatura va a su aire. O sea, sube cuando quiere, baja cuando mejor le parece, cuando tú le das a subir se pone rebelde y baja.
Entonces, te pone esto, a prueba.
Sí, voy a intentar moderarla de alguna manera, mientras tanto adelántanos que vamos a poder escuchar en los boletines horarios y en el informativo de las dos.
Bueno, pues mira, cómo no... Ya ha arrancado la 11ª legislatura, ha echado a andar, teniendo en cuenta además no solamente que ayer se constituían las Cortes, las mesas, las dos cámaras, que además pudieron seguir en directo aquí con todo ese anecdotario incluido, en el que vimos, pues, no solamente corbatas, diversidad de indumentaria, de bebé incluido, bueno, en definitiva, que pudieron escucharlo aquí. Y después de todo eso, ¿qué llega? Bueno, pues llega una recepción oficial en la Zarzuela. A las 10:30, el primero en llegar ha sido el presidente del Congreso, Patxi López. Un encuentro además que ha sido bastante cordial. Cuando llega a la Zarzuela cualquier dirigente, lo que se hace es la típica foto, ¿no? A la que, por cierto, hay un número limitado de medios gráficos. Y en ese encuentro, como digo, pues se ha visto a un rey, Felipe VI, y a un Patxi López bastante sonrientes, se han estrechado la mano y ya después en el despacho pues han puesto a hablar de las cosas importantes. Importantes como que este es el paso previo para que el monarca abra la ronda de consultas con esos partidos de cara a encargar un candidato que intente formar gobierno, que es lo que queremos saber todos los españoles, quién va a ser el presidente que lleve el barco de este país. Bueno, pues de eso se va a hablar. La legislación no marca un plazo, es decir, que podría iniciar esos contactos mañana mismo o esperar algunos días más. Eso lo vamos a ir conociendo según pase el tiempo. Y después de Patxi López, será mediodía cuando llegue el presidente de la otra cámara, de la Cámara Alta, Pío García Escudero, para también hablar de los asuntos del Senado. Esto por un lado, hablando de España, pero también tenemos que mirar a Cataluña, teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido hoy a los consejeros lealtad al encargo del pueblo en las pasadas elecciones, ya la figura del presidente, al tiempo que les ha solicitado que trabajen con el objetivo de cumplir la promesa de servicio al país. Han tomado los 13 miembros de este gobierno posesión de sus cargos y también vamos a contarles, por supuesto, todo esto en el informativo. Y asuntos de casa, asuntos de Madrid. Pendientes de ese juicio del Madrid Arena, el director de Diviértete ha negado que ordenara abrir el portón por el que entraron 3.000 personas del botellón a esa fiesta de Halloween en la que en 2012 fallecieron 5 chicas. Asegura que escuchó dar la orden al excoordinador de operaciones de Madridec. También estaremos pendientes de qué pasa con el edificio Wanda definitivamente. Y hablaremos también de los asuntos del Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta que hay Junta de Gobierno y un titular que nos llega y que además nos felicitamos todos de ellos a nivel internacional, y es que la OMS ha declarado el fin del brote de ébola en África Occidental. Por lo tanto, de esto nos tenemos que felicitar todos, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
Ya parece que hace mejor temperatura,
Sí, ¿no? Pues me alegro.
Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Ay, ay, ay. El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la E al revés, el 4 la silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés, casi me olvido, del 9 y del 10, oh, mamma mía, qué difícil es.
No lo puedo creer, es Torre Bruno este. Ah, Topollillo, este Torre Bruno, claro, o sea, no es Torre Bruno, es Topollillo, pero será el mismo.
Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés.
Qué bonita tonada, ¿eh? Para introducir este tema.
Estas fórmulas
tan interesantes,
matemáticas que estamos buscando con todos vosotros para que nos solucionen el día a día nuestra vida, como esos profesores de la Universidad de Liverpool que han dado con la fórmula matemática perfecta para compartir la pizza, para cortarla de manera adecuada, para que cada uno nos toque un mosaico, el mosaico que más nos apetezca de la pizza.
Por cierto, no te he preguntado yo a ti, por la tuya, tu fórmula matemática, ¿tú cómo resuelves las cosas? ¿Con qué fórmula matemática?
Yo con ninguna, yo es que estoy deseando que lleguen fórmulas matemáticas, por ejemplo, para que me ayuden, imagínate, a encontrar aparcamiento, como te decía antes, es decir, que me diga, pues ya, a ver, voy a calcular, ¿eh? ¿A qué hora tengo que salir? Que me calcule la velocidad que tengo que ir para que cuando llegue a tal punto de Madrid tenga un hueco.
Pues eso con la regla de tres no sé yo. A lo mejor hay que utilizar un palo. Es que yo tengo la teoría de que lo que no se soluciona con la regla de tres se soluciona con un palo. ¿Un palo?
¿Un palo?
Un palo sirve para todo.
Mucha agresividad.
Un palo.
Imagínate.
No, pero no para atizar. Un palo. Ah. Un palo. Palo es un instrumento fantástico. Tú piensa cualquier cosa. Todo se soluciona con un palo.
Sí, es verdad.
O
sí,
con
sí.
Una regla de tres.
Sí, sí, sí. Si me tropiezo y llevo un palo, pues me apoyo en el palo y puedo ir andando.
Por ejemplo, te encuentras algo que te molesta en tu camino. Lo apartas
el palo,
con el palito.
Con el palo, sí,
el
es verdad.
Palo. En fin, es,
se me cuela algo por algún sitio, humana. Con el palo lo voy dando a ver si lo puedo sacar.
Ajá, exactamente.
Sí, de verdad. Si llueve, cojo el palo, le pongo un plástico
o
el abrigo por encima.
Ahí está, ahí está. Pues le robas
el palo.
Parece
que no te dejes peor.
Sí, bueno, compañero, que hay que saludar. Venga, saluda.
En Facebook damos la bienvenida y mandamos un beso muy grande a Carmen Fernández Arenas. Y en Twitter, a Melisa Tuya, a Javi Cancela, a Luis Flores, Ana Gómez y a Ciro Otero. Son varios los mensajes que nos están llegando por distintas vías,
¿sí?
Twitter, WhatsApp, Facebook, que la gente quiere la fórmula matemática perfecta para ahorrar, para llegar a fin de mes. Son varios casos, por ejemplo, Abraham en WhatsApp nos dice que la necesita con un sueldo de 740 euros que tiene, nos cuenta que tiene 36 años, que vive solo y que pues es lo que quiere estirar, quiere la fórmula
por ahí la única fórmula matemática que conozco yo es gastar menos de lo que ingresas.
Eso es.
Entonces, la fórmula básica.
Claro.
Dices, si gano 700, pues me... Si me gasto 699, voy bien. Ahora, cuando me gaste 701, voy fatal. Más o menos.
Eva, por ejemplo, en Facebook nos apunta que ella quiere una fórmula para dar con la almohada o el colchón perfecto. Dice que ella le gustaría eso, una combinación, ¿no? Que te metas ahí la edad que tienes, tu postura ideal, la longitud del cuello, la distancia entre nuestros hombros, si roncas, si no roncas, y que te diga qué almohada ideal o almohada tienes que comprar donde vayas a comprar tu almohada, ¿no? Para descansar y dormir bien.
Pues mira, ahora que hablas de almohadas, ¿qué habrá sido de la mariposa cervical?
Es verdad.
Que aquel gran invento que iba a cambiar nuestras vidas y ha desaparecido
del
mapa.
No eras nadie si no tenías una butterfly.
Exactamente. ¿Qué ha sido de estas almohadas?
Yo creo que llegó la viscoelástica y ya todo el mundo, si no tienes una de visco, no eres nadie.
Apunta, cosas que han desaparecido, que eran indispensables en nuestra vida y que han desaparecido.
Indispensables que no sirven para nada.
Por ejemplo, la almohada mariposa esta.
Venga, pues esto me la apunto.
Mariposa cervical almohada, se llamaba.
Sí, la cervical.
Butterfly,
¿no?
Butterfly pillow.
hoy@ondamadrid.es
Maite nos cuenta también en Facebook que nos ha estado escuchando con el tema de lo de la calefacción, de si hacía frío, hacía calor en el estudio. Ella apunta que, hombre, que vendría bien una fórmula para ahorrar con la calefacción. Dice que ella está mareada porque escribe que apagarla del todo, que si dejarla a una temperatura constante. Dice, yo quiero una, dice que pongas las horas que estás en casa, tu temperatura corporal, la ropa que llevas puesta, ala, y que se ponga sola, que calcule la temperatura del habitáculo.
facebook.com/hoyemadrid
Claro, si tú estás en camiseta y al lado tienes a alguien que va con abrigo gordo, que hace el termostato este inteligente, se volvería loco.
Sí, yo creo que sí, yo creo que claro que hay un poquito que marcar las pautas, el protocolo de cómo en esa casa hay que estar.
Exactamente, es un termostato, oye, esto de los de toda la vida, esto te lo arregla bastante bien, siempre y cuando no pretendamos que la calefacción tenga vida propia.
No,
y
claro,
opine.
No, no, claro. No. Eduardo, a través de WhatsApp, nos pregunta que qué pasa con la pizza cuadrada, que para cuándo es estudio.
¿Es verdad?
Yo no había caído, la verdad.
¿Pero por qué no sé? ¿Pero vamos a inventar la pizza cuadrada?
La pizza cuadrada, claro, y que ya sí que la cada uno la puede partir como le dé la gana.
Exactamente.
O no. Esperemos a ver lo que nos digan los matemáticos, ¿no? Que existe. No, no. Que él pregunta, no sí. Que si existe, sino que para cuándo una fórmula para calcular cómo partir las porciones en forma de mosaico de la pizza cuadrada.
Venga ya, hombre, si una pizza cuadrada no necesita mosaico ni nada. Tú tiras por la calle el medio, sacas la regla, mides 3 centímetros por 3. ¡Hala! Para cada uno. Bueno,
Eduardo
vaya mi serie de porción acabado de hacer.
En el WhatsApp dice que él utiliza la bandeja del horno para la pizza.
Para la pizza cuadrada.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Diego, correo electrónico, dice que él es amante del origami, dice que se aficionó hace ya varios años, que fue a raíz de una visita que hizo a una feria de la Casa de Campo, dice que se apuntó a un taller y que a partir de ahí se puso a trabajar en ello, que se ha convertido en un auténtico apasionado del origami, que han caído en sus manos, nos cuenta multitud de libros, tutoriales, dice hasta una fórmula matemática para hacer la figura perfecta, que él la ha encontrado, una fórmula matemática para hacer la figura perfecta de origami o papiroflexia, bueno.
Sí, sí. Ofrenda, oye, ¿no? Pues que no lo diga, dice, que se lo vendan los japoneses.
Claro, que no lo ha inventado él, nos cuenta Diego que le ha inventado un físico estadounidense, nos pone cómo se llama el físico, por si queréis investigar, Robert Lang. Dice, ajá, que Robert Lang es un experto en la materia, es físico en el origami, y que crea patrones matemáticos para que te quede el alce perfecto, el escorpión perfecto, la garza perfecta o la tortuga perfecta.
Pues para mí que este va a tener ventaja en lo del premio Nobel sobre los de la pizza. Fíjate,
sí,
lo,
¿no?
Que te digo.
Lo ves tú más práctico.
Lo veo yo como más científico.
Hoy@ondamadrid.es.
Qué mucho talento por ahí, hombre.
Mira, Laura en Twitter, me gusta, que ella le gusta tener la fórmula matemática para hacer la Coca-Cola en casa. Claro.
Ah, bueno, claro.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Y Juanma nos cuenta en correo electrónico que su hermana asegura tener la fórmula matemática para saber si vas a tener niño o niña antes de la ecografía.
¿Cómo se mide? ¿Qué factores maneja?
Pues mira, Juanma nos lo cuenta en el correo electrónico, yo os lo voy contando.
A ver.
Es la fórmula matemática de la hermana de Juanma, ¿eh?
Sí.
Nosotros no la hemos testado, él nos asegura que sí. Según la hermana de Juanma, nos escribe, tienes que sumar la edad a la que estás cuando te quedas embarazada.
¿Mm?
El
sí.
Mes en el que has nacido tú, nos pone la madre. A esto le tienes que sumar el mes en el que te has quedado embarazada. Tienes que ir sumando, nos pone Juanma, que dice su hermana, dígito a dígito. Dice, si tienes 28 años, sumas 2 más 8.
Sí.
Si tienes 36, pone 3 más 6.
Sí, bien.
Si es diciembre, ahí. 1 más 2.
Sí.
Dice, hay que sumar todas las cifras,
sí,
y dejarla todo en una sola.
Ajá.
Si el número que te da es impar, tendrás un niño. Si es par, tendrás una niña.
¿Esto es un chollo? Almonacís, tráeme una embarazada. Vamos a comprobarlo. Claro. Es que, vamos, esto
claro,
me
esto parece... Además, eso es matemática. Se puede comprobar a posteriori, ¿no?
Hombre, claro.
Una vez que tengas la ecografía, ya que te digan lo que se ve.
Voy a hacer la cuenta. A ver si acertaron conmigo. Claro.
Ah, es verdad, tú lo puedes.
Claro, puedes ver si esta fórmula funciona mirando hacia atrás.
Es verdad, sí.
Pero como esto sea... Esto no lo vuelve, borra todo esto
y la regla de
Ceballos, que nos hacemos de oro con este. Vamos, que si no. La hermana deja, no sabe lo que tiene entre manos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Sandra, que nos ha escuchado lo de la pizza, nos pone el mensajito a través de Facebook, pero que ya le vendría más práctico que la pizza la fórmula matemática para conseguir las patatas fritas perfectas. Que se le pueda meter la variante de qué tipo de patata es, la humedad, la dimensión, el tiempo de cocción, todo esto para que te salga la patata perfecta frita. Y Raquela nos escribe en Twitter, dice, la fórmula para la relación de pareja va a funcionar, nos pone, Dice... Sobre todo con las pulsaciones, la presión, conversación, distintas variables, para así a ver si hay química en el futuro.
¿Cómo era lo del par impar, del embarazo?
Es decir, si es impar, niño. Si es par, niña.
Ah, pues sí.
¿Te ha funcionado?
A mí con mi hijo me ha funcionado. Sí, sí.
Vaya, vaya, fórmula matemática del día.
Toma ya. Hombre, la posibilidad de acertar es del 50%. También te lo digo ya de base. O sea, tampoco es que las variables sean... Pero oye,
bueno, por ahora nos gustan las del origami y las de, y la de niño o niña, ¿no? Las
sí, fórmulas. Sí, estas esta me las voy a apuntar yo. Sí, sí, sí.
Hoy, @ondamadrid.es.
¿Tú sabes qué atracción puedes tener? Entre, no sé, tú vete a la sala de espera de un ginecólogo, ¿eh? Y ponte con esto. ¡Vamos! Eres el ah, ni el niño debes calzar, fíjate. La atracción.
¿Me da tiempo para una más?
Sí, te mira, da tiempo para una más.
Dice, es que nos ha escrito Elías, ¿eh? Elías ha escrito correo electrónico. Nos cuenta Elías que él es podólogo y que nos cuenta que los matemáticos también en su día, dice hace no mucho, crearon una fórmula para cortarse bien las uñas. Es decir, los matemáticos, lo que no estudian. Por favor, quiero un matemático que nos se ponga en contacto con nosotros para saber.
A ver si va a ser la misma que la de cortar pizza.
Dice que te imaginas, hola, tengo unas uñas en plan mosaico super cookies. Bueno, dice que tuvieron en cuenta muchas variables, que es complicado explicar esta fórmula por la radio, pero para que no nos perdamos en números y en fórmulas, dice que nos resume que lo mejor que tenemos que hacer es dejar un borde recto al cortarnos las uñas.
Bueno, pero para esto no hace falta una fórmula matemática, esto es pura lógica, pues, pero bueno.
Lo que decimos los podólogos siempre, dice.
En fin, no sé yo, si hoy vamos a sacar algo limpio. Lo de la fórmula del embarazo me ha gustado, voy a hacer la prueba, voy a seguir haciendo pruebas.
Sí, sí.
Vale, hasta luego, Martín Romo, que nos vemos en la cocina. Mucha visita, María José. Buenos días.
Buenos días.
Al Archivo Regional para cosas muy raras.
Sí,
la semana pasada
nos está sorprendiendo últimamente.
Fuimos a buscar remedios naturales de un documento del siglo XVIII que proponía, entre otras cosas, remedios para el estado de ánimo, para el reumatismo.
Así fue.
Y fue muy, la verdad es que fue muy entretenido. Y esta semana nos vamos a cocinar.
Pues sí,
más o menos.
Cualquiera
¿no?
diría,
vamos a hablar de cocido.
Se han equivocado, madrileño. No es el lugar idóneo. Sí. Bueno, pues resulta que para buscar un cocido, pues no siempre hay que ir a un restaurante. En este caso, pues recurrimos a los fondos de ese archivo para pegarnos una buena pucherada. Pero claro, esto a veces no nos provoca alegría, a lo mejor nos va a ser todo lo contrario, pues porque todo cocido del que vamos a hablar resulta que solo está ilustrado. Eso sí, en bellísimas fotografías, las de Santos Lluvero, mostrándonos pues cómo se servía este plato típico madrileño o cómo en esas generaciones pues veíamos incluso a niños que lo servían en asilos de ancianos.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Pues muy contentas de volver a recuperar una vez más a Martín Santos Lluvero para esta sección, porque es verdad que la obra de este artista, aparte de ser bastante abundante, es muy ilustrativa, valga la redundancia, porque hablamos de ilustraciones precisamente, ¿no?
Sí, efectivamente. La obra de Martín Santos Lluvero y de otros fotógrafos contemporáneos de esa época y de ese momento realmente son una fuente inagotable porque nos permiten conocer cómo éramos en todos los sentidos, no solamente a nivel histórico, hechos históricos, sino a nivel como la que vamos a hablar hoy, a nivel de cocina, a nivel de cocido, cómo se cocinaba en los años 40 o en los años 50 o cómo se hacía el cocido o las legumbres, las lentejas en cualquier otro momento de la década de los 50 y los 60. Por eso yo siempre insisto en que los fondos fotográficos son mucho más que el ver una fotografía que nos pueda resultar bonita por los detalles estéticos, porque por detrás de ellas realmente llevan un valor testimonial importantísimo.
Y lo que yo no sé, Nieves, es si has tenido que rebuscar mucho para encontrar justamente fotos relacionadas con un cocido madrileño.
Pues no hemos tenido que rebuscar prácticamente nada. Bueno, para empezar, esto realmente os lo debemos a vosotros, porque fuisteis vosotros en el programa que tuvimos en el día de Nochevieja los que nos lanzasteis el reto de, oye, por un casual habrá fotografías sobre el cocido, sobre comidas de puchero, en Santos Lluvero.
Dicho y hecho.
Y toma, dicho y hecho, sí que había, y no nos ha costado realmente. Yo sí pensé que nos iba a costar y no, hay bastantes fotografías que nos hablan de las cocinas, del cocido y unas poquitas, aunque muy poquitas, de lentejas y de judías.
Bueno, en este caso no hablamos de un único documento, sino que hablamos de varias fotografías que nos, con el cocido, digamos, como elemento en común, lo que nos muestran, en definitiva, Nieves, son fotografías, es un retrato de la época, ¿verdad?
Justo, es un retrato. retrato, tú lo has dicho y lo has clavado, es un retrato de cada época, de la sociedad y de la situación que se estaba viviendo en ese momento en Madrid. Muchas de las fotos son de la década de los años 40, y qué os voy a contar que no sepamos todos. Madrid tuvo una posguerra durísima, y muchas de esas fotos lo que nos están reflejando es esa dureza. Por ejemplo, hay unas fotografías que son además de 1940 que nos reflejan cómo era el cocido en ese momento. Hay una foto que está más o menos preparada, como si Santos Lluvero lo hubiera querido un poquito preparar para que le quedara más bonita. Es una mesa de un restaurante muy económico, muy baratito, con mesas de mármol y con unos baldosines que parecen realmente viejos, y nos aparece en esa mesa, por un lado, un plato con la sopa de fideos, junto a él un plato donde están garbanzos, patatas cocidas y una verdura que parece que es berza, repollo. Sí. Y hay un tercer plato al lado que parece que contiene carne, no demasiada, pero bueno, un poquito, y por supuesto una naranja, el pan y el agua. Y junto a ellas hay otra muy parecida de unos añitos más adelante, donde aparece también el cocido, pero ya con el comensal, con un señor que se lo está comiendo. Y hay un poquito de variación con respecto a la anterior, porque no aparece la sopa, aparece solamente el plato de garbanzos, de patatas cocidas, y en este caso no tiene repollo, tiene judías verdes. Debe ser que, bueno, que introdujeron una pequeña variedad.
Deducimos que en todo ese menú expuesto donde se van viendo los platos tal cual nos los detalla, seguro que hay muchas fotos en las que también aparecen los perolos, ¿no?
Sí. Hay unas fotos preciosas porque además aparecen grandes pucheros, grandes perolos sobre lo que entonces se llamaban las cocinas económicas. Esas cocinas enormes que a veces hemos visto en las películas o en series de televisión, cocinas muy grandes de hierro, eran cocinas de carbón y tenían por encima una placa con pequeños agujeros, orificios, que era por donde se colocaban los perolos y las cazuelas. Estas cocinas eran muy buenas y se llamaban económicas porque tú las encendías, ponías el carbón a calentar y realmente la cocina estaba caliente durante todo el día y no solamente servía para cocinar, sino que además calentaba muchísimo toda la estancia en donde se encontraba. De ahí que la cocina siempre quizá fuera una de las zonas de las casas donde más caliente se estaba. Y aquí sí que hay unas fotos de dos cosas que a mí me han impactado, me han gustado mucho. Una es de unos perolos enormes, con lo cual deduzco que tiene que ser también de algún restaurante, donde aparece cocido, lentejas y judías. Y luego hay otras fotos donde aparecen estas mismas placas, pero con pucheros pequeñitos, pucheros como un poquito panzudos, sí, que probablemente era donde echaban desde los perolos, echaban el cocido para luego poderlo servir a las mesas del restaurante. Pero son preciosas porque además te permite ver cómo eran estas cocinas antiguas con los agarraderos que tienen de hierro, se ve perfectamente que son unas cocinas macizas preciosas, de verdad merece la pena verlas.
Bueno, lo que también se puede ver en esta serie de fotografías que nos traéis hoy, Nieves, es como el cocido ha sido un plato muy recurrente, un plato muy socorrido en esos años tan duros, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Era un plato muy barato y muy fácil de hacer, además, porque, bueno, todos sabemos, más o menos lo pones y sabes que el cocido casi se hace solo, pero sobre todo los ingredientes que tenía eran ingredientes que eran bastante accesibles a todo el mundo en aquella época y ya digo que bastante económicos, con lo cual era una comida además muy nutritiva. En aquel momento una persona que comiera un buen cocido podía estar alimentada gran parte del día. Curiosamente, en las fotos que hay en Santos Lluvero del cocido nunca tienen ni chorizo, ni panceta, ni tocino. Quizá porque en aquel momento y en aquella época a lo mejor eran productos ya más de lujo, me vais a permitir, y realmente era mucho más fácil encontrar patatas y garbanzos y
claro,
el pollo,
claro,
que no un trozo de tocino, que podía ser muchísimo más caro y muchísimo más difícil de conseguir. Mm. Y era un plato tan socorrido que incluso también hay fotografías aquí de cómo se utilizaba, antes lo habéis dicho, para dar de comer a las personas que estaban en instituciones benéficas y asistenciales. Entonces tenemos niños, por ejemplo, de un colegio en Peñagrande, o los niños de la Inclusa, unas fotos muy bonitas porque además aparecen las monjas que servían ese cocido con esas tocas que tenían antes, blancas, enormes, y que estaban dobladas por los lados.
Sí.
No sé si las recordáis.
Parecían como tejabanas. Sí,
exacto. Sí, exactamente, pues así aparecen también. O aparecen, por ejemplo, unas niñas sirviendo el cocido a unos ancianos en un asilo de la calle Almagro. Curiosísimo detalle en este caso, en las mesas de estos ancianos hay botellas de anís. Mm. Sí, y a mí me ha llamado la atención porque no sé si realmente contenían anís, que puede ser que sí, porque el anís también tenía un poco propiedades medicinales, reconstituyentes, o eran botellas que se estaban reutilizando y en realidad tenían agua. A través de la foto no se puede ver,
es que el anís y el agua además es que son incoloros, entonces claro, es imposible.
Exacto.
Bueno, creo que también hay fotos donde aparecen artistas famosos ya de, no sé si de esos mismos años o un poquito posteriores.
Son ya de finales de los años 60, de los años 70, incluso unas poquitas, pero muy poquitas, de los años 80. Pues mira, tenemos dos. Por un lado tenemos el cocido madrileño que se daba una vez al año por parte del Club de Arte de Madrid. Al parecer escogía cada año un madrileño importante, un artista importante, y le daba como homenaje un cocido. Uh-huh. Entonces tenemos fotos de muchísimos artistas y personalidades de la vida social de aquel momento comiendo cocido, y a veces les han pillado en posturas realmente, en fin,
incómodas, ¿no?, para su imagen pública.
Efectivamente, vamos a decir.
A medio carrillo con el gesto torcido mientras que masticas.
Sí, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, a Lola Flores. Uh-huh. Tenemos a Cayetana de Alba comiendo un cocido. Tenemos uh-huh. a Emilio Romero, a José María Íñigo, a Lina Morgan, Rocío Jurado, Sara Montiel con su marido, con Pepe Tous, y Nati Mistral también aparece en algunas de ellas. Son muy bonitas, porque además vamos viendo a lo largo de la época, desde finales de los 60 hasta principios de los 80, cómo va cambiando también el restaurante en el que se va dando este homenaje,
claro.
cómo va cambiando la ropa, cómo va cambiando la forma de servir el cocido. Es curiosísimo, pero merece la pena.
Claro.
Y luego también tenemos famosos en otra comida que se hizo en el Teatro Marquina en los años 70. Se conmemoraba el primer aniversario de la puesta en cartel de una obra, La Casa de las Chivas, y decidieron que no había mejor manera de hacerlo que comer un cocido, y entonces aparecen todos los artistas que participaban en esa obra junto con otros que se añadieron con unas pequeñas cazuelitas de barro donde estaban comiendo su cocidito en las butacas del teatro, y podemos ver a Pepe Rubio, a Queta Claver o a Sara Montiel. Así que sí, también tenemos personajes famosos comiendo nuestro cocido.
Fíjate, además es una imagen, una estampa que hoy día no vamos, ni se nos pasaría por la cabeza, ¿no?, estar
para
ahí
nada.
En la butaca con la cazuelita, no. con el cocido.
Esa cazuelita tendría su choricito, seguro ya, ¿eh?
Pues posiblemente. Yo creo que ya en esa época un poquito de tocino y un poquito de chorizo seguro que llevaba, pero son fotos muy bonitas. Están todos muy distendidos, muy contentos, muy alegres. Están charlando todos unos con otros. Entonces se ve cómo han dejado la ropa y los bolsos los han dejado encima de lo que son, bueno, las butacas del teatro, y ellos están sentados. Hay algunos que están incluso en lo que es el escenario y en actitudes, ya os digo, no preparadas, sino una actitud distendida totalmente. Un grupo de amigos, no son artistas haciendo una representación, sino un grupo de amigos que se han reunido para hacer una celebración concreta.
Uh-huh. Ese rato ameno en el que, por cierto, Nieves, ¿dónde encontramos esa fotografía, esa primera referencia a lo mejor a algo que todavía se celebra a día de hoy, ese día del cocido madrileño?
Sí, pues mira, tenemos un día del cocido madrileño que se hacía en la calle Embajadores por parte de una asociación benéfica de ese distrito. Y yo aquí, me vais a permitir, he encontrado las fotos más bonitas, más simpáticas, por decirlo de alguna manera. Lo que hacían era repartir un cocido. No queda claro si lo reparten o a veces también lo pagan, porque hay una parte de personas que están pagando la bolsa con el cocido y probablemente, además de repartir ese cocido a gente que lo necesitara, la gente que lo podía hacer lo pagaba para poder recaudar dinero. Pero la foto más simpática es la de un sacerdote bendiciendo las cientos de barras de pan que tenían preparadas para poder repartirla entre todos los que iban allí a recoger su cocido. Son preciosas. Y además, un poco lo que decía Eli antes, el testimonio de una época, el reflejo de una época y de un momento en el que, bueno, para todo tenía que estar presente un sacerdote. Pues en este caso tenemos allí bendiciendo las barras de pan antes de repartirlas.
Bueno, nuestra historia reciente a través del garbanzo, del cocido madrileño, que es una auténtica curiosidad de la que podemos disfrutar, como todo lo que nos trae Nieves Sobrino, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Ramírez de Prado 3, muy cerca del Metro Delicias, y que podemos ir a visitar. Esto lo repetimos todas las semanas porque de verdad merece la pena pasarse por allí, echar un vistazo a documentos de hace muchísimos años o algunos más recientes como estos, que son documentos artísticos, porque en este caso hablamos de fotografías y de Martín Santos Lluvero, y al mismo tiempo, pues es eso, ¿no? Es, forma parte de lo que seguramente han vivido nuestros padres y nuestros abuelos.
Efectivamente, y encima con ese añadido de ver las fotografías, ¿no? Que siempre pues nos dice mucho
más. Y con Nieves Sobrino al lado, que te lo cuenta todo absolutamente y así de bien. Nieves, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias una semana más.
A vosotras, como siempre, es un placer estar un ratito aquí compartiendo este tiempo.
¿Hasta me ha entrado un hambre?
Pero nosotras no creo que pillemos garbanzos, ¿eh?
No sé yo, pero me voy a plantear lo de hacerme un cocido. Gracias, Nieves, un beso.
Un beso muy fuerte a las dos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Es mediodía.